Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 5 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, todos los días de lunes a viernes, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, integrado por Otón Madariaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción general. La agenda cargada, tendremos información actualizada de nuevos hostigamientos contra la sociedad civil, multas, arrestos, amenazas con armas blancas. Tenemos varios activistas sobre todo este tema. También, pues, hablaremos en la segunda parte del espacio sobre la cuestión del incremento de los crímenes de crónica roja a nivel nacional. Y el tema del hostigamiento estará presente. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. En el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, haciendo titulares en la temática nacional, tras un mes después de verse forzado a exiliarse de Cuba por sus ideas políticas, el artista Hamlet Labastida afirma desde Berlín que el gobierno cubano castiga de esta forma a sus opositores por temor ante un nuevo llamado a manifestarse el 15 de noviembre. Dejen de presionarme para tomar un avión o irme al exilio, denuncia Yoani Sánchez por coacción de la seguridad del Estado. Y el régimen insiste en acorralar al pastor opositor Alain Toledano y su iglesia en Manuel. Golpean y amenazan al periodista independiente Vladimir Turró para que no reporte la marcha cívica el próximo 15 de noviembre. Seremos libres, fe, fuerza y esperanza. Así dice Lisandra Góngora, madre de 5 niños encarceladas en la prisión del Guatao tras el 11J. Escribe ella desde la prisión. Y expulsan del trabajo al actor Edel Carrero, detenido el 11J, y activista del 15N. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a ver si intentamos la comunicación con nuestra primer invitada en la tarde de hoy. Se trata de Yolanda Carmenate, recientemente condenada a 3 años de prisión en Victoria de las Tunas. Ha habido una situación complicada en esta jornada, pese a que está aún en proceso de apelación. Durante esta jornada, Yolanda ha sido multada. Desconocemos las causas, por qué, las razones. Estamos intentando establecer la comunicación con ella para conocer detalles sobre su caso. También ha sido en esta jornada amenazado el periodista independiente Adriano Castañeda en la provincia de Santo Espíritu. Nos vamos directamente, nos dice ya la producción, a Victoria de las Tunas. Tenemos el contacto allí con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, expresa política y recientemente condenada nuevamente a 3 años de prisión, Yolanda Carmenate Fernández. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Bueno, es un placer estar con ustedes.
Cómo no. ¿Qué ha pasado nuevamente ahora, Yolanda?
Sí, ahora resulta que sale a relucir una multa que hace mucho tiempo estaba caminando. Entonces, el propósito de la dictadura es, de todas maneras, llevarme a prisión. Si no es por una causa, es por la otra. Pero tenerme, los abusadores me quieren tener allí atrapada bajo su mando para reprimir todos mis derechos y libertades.
¿Cuándo fue avisada esta multa y por concepto de qué es la misma?
Sí, mire, en el día de ayer, 4 de noviembre de 2021, alrededor de las 9 de la mañana, un funcionario de la ONAM me hizo llegar una notificación de resolución número 124-20, fecha del 18 de septiembre de 2020, sin lugar. Se trata de una supuesta infracción cometida varios años atrás por un valor de 18.20 de moneda nacional y que ahora asciende de un valor de 989 pesos con 85 centavos de moneda nacional. hecho de manera arbitraria, discriminatoria y desproporcional, e impagable, teniendo en cuenta la crisis económica que existe en el país, agravada por la pandemia del coronavirus, que el actual régimen debe reconsiderar el injusto, el castigo injusto y eliminarlo, ya que soy víctima de abusos y de malos tratos, y por mi ideología, que en mi trayectoria de trabajadora y en especial de cuenta propia, lo que sufrí fue víctima de todo tipo de acusos, siendo su favorito la imposición de multa siempre arbitraria, discriminatoria y de con un precio excesivo que dio lugar a la bancarrota.
¿Esta multa por qué, claro, Yolanda? ¿Por qué es esta multa?
Bueno, eso era de que yo fui, como le dije, tuve una larga trayectoria de cuenta propia. Y entonces, según ellos, hubo en años atrás, creo que 5 años atrás, tuvo una infracción que dejé de reportar 18-20. Y al cabo de los años, quizás de 5 o más, ellos se pronuncian.
Esto es tributo, que usted debe pagar 18.50 de impuestos.
Ajá, 18.20, pero 10. Que ya, pero ahora ellos me hacen una reclamación al cabo de los años.
Sí,
de
que
la
han convertido en 900 pesos en moneda nacional, pero es que usted hace más de 5 años que ya no es contrapropista.
Mucho más que ya no soy cuenta propista, y entonces, pero aparte de eso, esa multa es mucho más atrás.
¿Y qué tiempo, venga acá, Yolanda, y qué tiempo tiene usted para pagar esto, este monto ahora?
Eso, ahora tengo 10 días para apelar o para pagarla. Pero el apelar va a ser una cosa por gusto, porque aquí no hay justicia. En cuanto a los opositores pacíficos, no hay justicia. Lo de ellos es encarcelarnos. El abusador lo que quiere es tenerme ahí reprimida bajo su yugo para hacer y deshacer y reprimir mis libertades y derechos.
Yolanda, ¿y qué piensa hacer usted?
Bueno, es un dinero que no lo tengo. No sé cómo voy a resolver esto. Voy a pedir ayuda a los hermanos a ver cómo se puede resolver esto. Porque yo no, humanamente no es justo que yo la pague. Porque esto, yo no sé de lo que me están hablando. Esto es una mentira más. Y eso es una manera de afectarme los medios de vida, y que detrás de esa medida económica está la política. No es porque en sí, está la política por ejercer mi libertad, a la libertad de opinión y expresión. No es otra cosa, todo eso es una mentira, un engaño.
Yolanda, esto es parte de la campaña de ensañamiento y hostigamiento que hay contra usted.
Seguro que sí, que a toda costa me quieren tener encarcelada para asesinarme, igual que lo hicieron con mi hijo Cristian.
Bueno, si usted tiene la oportunidad después a través de Patri, si nos puede mandar la multa, nos gustaría tenerla para hacer algo la semana que viene, ¿oyó?
Ah, cómo no, sí, está bien.
Cómo no, gracias Yolanda Carmenate, directamente desde Victoria de las Tunas. Continúa el hostigamiento en contra de ella, a pesar de que está aún en un proceso de apelación. Vámonos de Victoria de las Tunas, directamente a la capital de Santi Espíritu. Tenemos el contacto con el periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido allí en el territorio, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, para tu colectivo de trabajo y también para la audiencia que los oye de lunes a viernes por Radio Martí.
Bueno, preocupados. Ayer hablábamos del vandalismo, hablábamos de la Crónica Roja, pero ha pasado algo con usted y quisiéramos tener la denuncia exclusiva. ¿Cuándo fue esto y de qué se trató esta amenaza, Adriano?
Sí, mira, Tomás, realmente se está cerrando, parece, el círculo en la medida que se está acercando el 15 de noviembre. hay que decir que el Foro Antitotalidad Unido no notificó, porque nosotros tenemos nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar por muchos años, no notificamos al régimen totalitario, aunque sí realmente respetamos todo el que lo haga de la manera que sea a favor de la democracia en Cuba. Después de la visita de dos oficiales uniformados hace una semana, los que me querían llevar hacia una unidad policial, no sé por qué después no vinieron sin ninguna citación oficial. Bueno, viene ahora hacia mi persona una amenaza de muerte.
¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue?
Esto fue sobre las 10 de la mañana, de hoy viernes 5 de noviembre, en la calle Agramonte, en la zona sur de la ciudad de Santi Espíritu. Estoy completamente seguro que me estaban vigilando. Realmente yo salí hacia una placita cuando en la calle Agramonte, como te decía, dos personas se me acercaron. Uno lo pudo identificar, se llama Juan Carlos Lorenzo, apodado El Comunitario. Como te decía, bueno, a escaso centímetro, me dice Juan Carlos, mira Adriano, mira lo que hay para ti. Me sacó un cuchillo bastante grande, de bastante dimensión, y me dijo, bueno, esto es para los mercenarios, los gusanos y los contrarrevolucionarios. La próxima vez no vas a hacer el cuento, así, otras cosas más. Yo le respondí, bueno, y entonces el otro sí nunca dijo ninguna palabra, parece que era el guardaespaldas, imagínate. Entonces, realmente salí del lugar y bueno, hay que decir, Tomás, que están cerrando, parece, porque esto todo está sucediendo después que...
¿Y este personaje quién es?
Mira, estos son la gente.
¿Este es un paramilitar, son chivatones o son oficiales de la policía?
Muy rápido te voy a decir. Estos son gente que escoge la policía política por su naturaleza, son delincuentes, sin un proyecto de vida, negociante. Este es un negociante ilegal que busca total impunidad. Hay que decir que Juan Carlos fue repatriado, se repatrió en Cuba, de los Estados Unidos, debido a que allá hizo algunos actos vandálicos, en el sentido de que traía como mula dinero acá a Cuba, a los cubanos, los familiares, y se los robaba, quiere decir que es un estafador entretenido, ¿no? Entonces ahora sí está haciendo todo tipo de trabajo, está haciendo todo tipo de negocio ilícito y demás, y parece que el desespero, me han dicho que trabajó también para el DTI aquí en grandes operativos, en el mismo el trabajo que él hace, ¿no? Como negociante, se conocía todas las casas ahí en el Boulevard y demás, y entonces él trabajando para el DTI. Parece que la seguridad del Estado no tiene muchos adeptos en estos momentos, están buscando muchas personas, preparándolo para el 15 de noviembre, y bueno, parece que él, ahí había un candidato, un tipo que una persona que no puede salir ya de Cuba, que tiene más de 60 años, tiene como 62, 63 años, no tiene retiro y demás, y entonces parece que este es el candidato hoy para... Sí me amenazó, lo que hay que decir esto más, y la audiencia que lo vi con los ojos bastante, como decimos nosotros, encandilado, le sentí olor a alcohol, y puede ser que ahí estaba hasta empastillado.
Ahora, Adriano, un poco preocupado, ayer precisamente otro periodista independiente, Vladimir Turró en La Habana, fue golpeado, vimos las fotos en Twitter a eso de las 7 de la noche. Eran personas vestidas de civil, mandadas por la policía, obviamente, le dijeron no salgas el domingo que viene a cubrir la marcha porque será peor. Está subiendo la parada del régimen y los represores.
Sí, están subiendo la parada, ellos saben lo que se están jugando, Tomás, se están jugando. En el caso mío, él sacó el cuchillo, no sé si en un momento determinado lo pudo haber usado, porque hay que decir que son personas que están desesperadas, porque en estos momentos hay que decirte que están acudiendo a los centros de trabajo, y están exigiendo a la gente que hay que salir a reprimir, y no solamente el día 15, antes del 15 ahí tienen que salir a hacer guardia hasta altas horas de la noche, y hay muchas personas que están diciendo que no y los están amenazando, y estos son las personas por su naturaleza que los estudia bien y les propone la seguridad del Estado. Este es un hombre que no tiene por más posibilidades que hacer eso para poner todo tipo de impunidad, o pueden hacer en cualquier momento cualquier cosa. Yo creo que va a ser muy difícil poder controlar a esta gente en un momento determinado en una manifestación, una nación pacífica. Yo creo que la violencia va a venir por ello, Tomás.
Adriano, bueno, pues, ¿y qué tú piensas hacer al respecto?
Bueno, mira, yo realmente voy a estar donde va a estar el pueblo, donde va a estar el pueblo de mi comunidad, la sociedad donde yo vivo. Yo voy a estar allí, yo voy a reclamar los derechos que necesita el pueblo cubano, que es la democracia, la libertad, y salir de toda esta tediosa vida que llevamos, de sacrificio, de falta de oportunidades. Voy a estar ahí. Lo que suceda, bueno, que bueno, pidiéndole a Dios, bueno, que no sea la manera que ellos quieren para el pueblo cubano, que sea trágica. Ellos quieren, la orden de combate la dio el dictador en jefe, y bueno, en estos momentos, que es Díaz-Canel, vamos a estar al lado del pueblo, Tomás. Lo que suceda, bueno, la comunidad internacional, el mundo entero, yo creo que esta vez sí va a mirar a Cuba y se va a poner del lado de la verdad del pueblo cubano.
Cómo no, gracias Adriano Castañeda, directamente para nuestro espacio, luego de esta amenaza y esta denuncia ahí en Santi Espíritu, Cuba. Mientras establecemos el contacto en la capital cubana con Ileana Hernández, vamos a reiterar la situación que tiene Lisandra Góngora, específicamente en el Guatao. Lisandra Góngora, con una situación bastante complicada, acaba de hacer pública una carta a la comunidad internacional clarificando y denunciando que, a pesar de estar acusada de delitos muy serios, allí tiene varios delitos, atentados, sabotaje, desorden público, en fin, y estar siendo acusada por un oficial de la policía de Huira de Merena, pues Lisandra la han tratado de forzar las autoridades del penal a que participe en actos de reafirmación revolucionaria. Escuchen esto, de reafirmación revolucionaria dentro del penal. Ella se resistió, ha sido maltratada físicamente, y en visita ayer con su esposo, pues logró decirle a su esposo Ángel Delgado, el padre de sus 5 hijos, es ex esposo y padre de sus 3 hijos, la situación es de hacer la denuncia. Esa es la situación que enfrenta Lisandra Góngora, activista de derechos humanos, presa desde varios días después del 11J, allí en esta pesadilla. Esta madre con 5 hijos que enfrenta serios cargos ante las autoridades cubanas. Vamos a concluir nuestra primera parte de Cuba al Día en la capital cubana. El contacto lo tenemos con la periodista de Cibercuba, Ileana Hernández, en la capital cubana. Ileana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ileana, yo sé que a través de Taismailén tú también recibiste amenazas. Tú eres periodista independiente, sobre la cuestión del 15J, del 15N. Quisiera tener una valoración tuya. Ayer a las 7 de la noche, en el reparto Párraga, en el municipio de Río Naranjo, el periodista de Cubanet, Vladimir Turró, colaborador de este espacio, lo golpearon, le hincharon un ojo. 3 personas, lo asaltaron en plena calle a cuadras de su casa. Él ha ido al policlínico a buscar un medicamento para su hijo recién nacido, y él sabe que detrás de esto está la policía política, porque le dijeron claramente: no intente salir el 15N porque va a ser peor. Acabo de entrevistar a otro periodista independiente, Adriano Castañeda, en la provincia de Santi Espíritus. Esta mañana fue amenazado con un arma blanca por un delincuente que trabaja al servicio de la seguridad del Estado. Ileana Hernández, ¿ante qué realidad estamos a escasamente una semana de la convocatoria de la sociedad civil a salir el 15N?
Bueno, estamos ante la verdadera cara de la mafia, del crimen organizado que está usurpando el poder en Cuba, ¿no? Son mafiosos, ese es su modo operandi, maltratando, amenazando, pegando, y es lo que están ellos utilizando ahora mismo con todos los jóvenes igualmente. Lo que hicieron con Taismailén fue simplemente mandarme el recado con ella de lo que él no me pudo decir el día jueves cuando me secuestraron, porque yo no se lo permití, no lo dejé que hablara. Y por eso pues usó a Taismailén como portadora de un mensaje que en definitiva él sabe perfectamente que conmigo vamos a tener que ir hasta el final, porque él sabe que yo voy a salir el 15 de noviembre y que yo no le tengo miedo ni a la cárcel ni le tengo miedo a nada. Después que tú cruzas el desierto, Tomás, después de eso no hay nada más duro en el mundo. Así que sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de susto, si él me va a meter presa porque yo salgo el 15 de noviembre, no hay ningún problema. A la prisión voy, porque incluso allá adentro soy más libre que él.
Ileana, tú viviste mucho tiempo en España, tú sabes cómo es el juego político. Ayer, pues, la activista y artista Tania Bruguera ganó un prestigioso premio, el Premio Velázquez de las Artes Plásticas de España, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte de España, dotado de 100.000 euros. También ayer, pues, el diario El País, un diario de izquierda, prestigioso, que muchas veces pues ha sido bastante parco, para ponerlo en este contexto, en criticar la dictadura cubana, a través del periodista Mauricio Vicent, que fue corresponsal por mucho tiempo en Cuba, fueron extremadamente críticos, que ya se ha ido la mano, que se le ha ido la mano al régimen cubano. ¿Está perdiendo incluso el régimen castrista ante esta virulenta represión el apoyo tradicional de partidos de izquierda?
Es que imagínate, Tomás, una cosa es que tú seas de izquierda y otra cosa es que defiendas a una dictadura como esta. Las dictaduras, sean de izquierda o de derecha, son malas. O sea, no corresponde a una sociedad vivir en dictadura. Y es normal que todos los partidos de izquierda que están viendo la verdadera cara del Partido Comunista de Cuba mundialmente se pronuncien en contra de la actitud que está teniendo el Partido Comunista de Cuba con relación al pueblo cubano. Ellos tienen que entender una cosa, que a lo mejor ayer el pueblo cubano estaba de acuerdo con ellos, pero hoy no. Y esto es un país, y es un país quien decide, quien elige, es el pueblo. Y si ellos se han mantenido hasta ahora, es por el miedo que han inducido al pueblo cubano. El pueblo cubano ya no tiene miedo, pues ya ellos no tienen poder. Entonces, eso lo tienen que entender.
Ileana, estaremos en vigilia informativa a partir de la semana que viene, de cara al 15N. Gracias, Ileana. Y nos mantenemos en contacto. Un abrazo. Estaremos en vigilia informativa a partir de la semana que viene. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día este viernes 5 de noviembre. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. De la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 5 de noviembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Otoma Areaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Continuamos con nuestra agenda informativa este viernes de cara al fin de semana. La situación en Cuba continúa tensa, cada día se pone más tensa en cuanto a la convocatoria de la marcha del 15N y el hostigamiento ya presente contra activistas de Archipiélago, contra miembros de la sociedad civil que apoyan el proceso de la marcha, periodistas independientes. De eso se trata, es lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas y es lo que nos proponemos seguir atendiendo. También más adelante hablaremos sobre el incremento, la situación del incremento de la crónica roja en distintos escenarios del acontecer nacional. Tendremos información, hablaremos con Alberto Corzo en los Arabos, allá en Matanzas, más adelante con Ramón Zamora Holguín, y terminaremos en Guantánamo con Anderlei Guerra Blanco. También tendremos la denuncia hecha por grabada ya anteriormente Vladimir Turró de lo que ocurrió ayer por la noche en el barrio de Párraga, ahí en Arroyo Naranjo, y la visita realizada por Ángel Delgado, padre de los hijos, de tres de los cinco hijos que tiene Lisandra Góngora, actualmente en la prisión del Guatao, enfrentando serios cargos y tratando de ser chantajeada de que participe, siendo activista de derechos humanos y anticastrista, que participe en círculos de interés y en actos políticos favorables a la revolución en la propia prisión donde se encuentra días después de haber participado en las protestas del 15N. Así las cosas, pues intentaremos ya en breve irnos con nuestro primer invitado en esta segunda parte del espacio para poner en perspectiva todas estas denuncias que vienen desde nuestra querida isla de Cuba. Mientras tanto, ya reiterar que ya son más de 70 ciudades en todo el mundo que se han sumado al apoyo a la marcha a lo largo y ancho de varios continentes, y varios gobiernos importantes pues también se han sumado al apoyo, el gobierno norteamericano, la Unión Europea, en fin, otras naciones. No obstante, el gobierno insiste en que no permitirá que los cubanos libremente salgan a reclamar un derecho supuestamente constitucional el día 15N, declarando su carácter ilegítimo porque intentan de derogar el poder político que según la propia Constitución le corresponde única y de carácter exclusivo al Partido Comunista expresado en su artículo 4. Así las cosas, pues veremos a ver qué ocurre. Mientras tanto, los promotores de la marcha, el grupo Archipiélago, pues ha dicho y continúa diciendo que intentarán salir de todas maneras a la calle al 15J. Vámonos con nuestro próximo invitado. El contacto lo tenemos en Los Arabos, en la provincia de Matanzas, con el presidente del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa en Cuba, Alberto Corzo. Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los radio oyentes.
Bueno, ustedes que hacen muy buen periodismo investigativo dentro de Cuba, me gustaría conocer tus detalles. Estamos haciendo acá también por nuestra parte una investigación sobre el incremento de la Crónica Roja. Tú sabes como periodista, Alberto, que la Crónica Roja siempre ha sido un tema tabú en los medios oficiales cubanos. Poco se habla de los crímenes.
Totalmente censurado. Totalmente
censurado. Sin embargo, en la medida que se desploma la situación económica del país, se habla de un aumento de la Crónica Roja. ¿Cómo anda esta cuestión? Por la cuestión de los asaltos, atracos, ¿cómo anda todo esto por ir por los Jarabos Matanzas? ¿Y cuál es el papel que están haciendo las instituciones? Adelante, Alberto.
Mira, Tomás, es indiscutible a raíz de la agudización de la crisis posterior a la implementación de la famosa tarea de ordenamiento, los robos en viviendas habitadas, los robos con fuerza, los robos con violencia, incluso los robos en instituciones de Estado, el último sacrificio, todo eso ha sido ha ido en aumento ese índice delictivo, todo generado por la crisis. Estamos claramente que no es por otra razón. Recientemente aquí en Colón se han registrado ya más de 4 casos de asalto para apropiarse de la prenda de determinadas personas. Recientemente, ahora aquí hace unos 2 días, hubo un robo en la base donde se depositan las balas allá del municipio, que se distribuyen posteriormente a la población. Robaron con fuerza, se llevaron 6 balas allá. Ahora la policía está asustada porque no sabe si para intento de un sabotaje, porque se sabe una bala de gas.
Sí, eso se puede convertir, se puede convertir en un detonante.
Sí, entonces están como lobos. Pero no solo por esas razones, con esto que se avecina ahora el 15 de noviembre, ellos han aumentado la represión, han aumentado la vigilancia. ¿Para qué? Se hace difícil la vida dentro de la comunidad.
Alberto, hay también vandalismo en tiendas, shopping, en mercados, ¿hay intentos de esto?
Sí, sobre todo en Bodega. La gente lo que busca es el alimento, Tomás. La gente no tiene alimento. El alimento en el mercado negro está súper caro, lo poco que aparece. Yo le contaba hace unos minutos una persona que hablaba conmigo y le decía, ayer yo fui a comprar una ristra de ajo. Cuando hagamos una ristra de ajo, son, como decimos nosotros aquí, la mancuerna, 2 palas, 1.600 pesos. A 16 pesos una cabecita de ajo. Entonces, todos esos elevados precios, esa inflación de la moneda, esa escasez, esa necesidad que existe, es lo que conlleva a todo este incremento de robos en bodegas, en tiendas por MLC, en instituciones del Estado, almacenes. En todos lados, uno está robando el último sacrificio. Es un delito que en estos momentos está, que ¿para qué le voy a decir? Ha tenido un incremento muy grande, muy grande, muy grande.
Bueno, y Alberto, ¿qué papel juega la policía, que es tan efectiva en tratar de detener a Alberto Corso por su labor de periodista independiente del ICREDEP y a activista de derechos humanos? ¿Qué papel juega la policía para prevenir esto?
Mira, ellos le dan más importancia al papel que realizamos nosotros como periodistas independientes y al caso de los activistas de los derechos humanos, a los que, como ellos llaman, opositores, que este flagelo de índice de delitos criminales. Y cuando nos referimos a criminales, ya no solo nos referimos a lucha, nos referimos a robo con violencia, a robo con intimidación, a robo en vivienda habitada, que todo el mundo sabe lo que se exponen. Los moradores de una vivienda cuando son asaltadas, estas personas van dispuestas a matar, van dispuestas a todo. Estas personas le dan poca significación a eso con relación a la significación que le dan a nuestro trabajo. Y yo comentaba hace un rato, ¿no?, el jefe de sector de la policía aquí en el poblado San Pedro de Madón, municipio de Jarabo, Jorge Moreno Pérez. Él era uno de los que se dedicaba a este problema de perseguir a las personas que mataban caballos. Es uno de los que nos asedia a los periodistas independientes aquí en el municipio, y recientemente le robaron 2 caballos a él. de robar unas piñas que tiene sembradas. Y públicamente digo, me tengo que dedicar más a cuidar mis piñas, a cuidar mis cosas, que no a cuidar al pueblo, que el pueblo se cuide. ¿Me entiendes? Entonces, te das cuenta que es un desacierto. Las autoridades no cumplen sus funciones, no le dan el interés que realmente ameritan este tipo de situaciones. Haciendo hincapié siempre en nuestra función, le dedican mucho más tiempo, le dedican todos sus recursos a las funciones que realizamos los periodistas independientes y los activistas de derechos humanos.
Como no, Alberto, se aproxima el 15N, la sociedad civil se apresta a salir pacíficamente a la calle a pedir por el respeto a los derechos humanos y el cambio pacífico en Cuba. Ha habido toda una oleada de represión. Ya son varios los periodistas independientes que están siendo hostigados. ¿Qué reporte tienen ustedes en el ICLEP sobre el hostigamiento a los periodistas? Ya desde ahora.
Tomás, en este momento en el ICLEP no hemos sufrido detención. No hemos sufrido detenciones, pero sí ha aumentado considerablemente el asedio y la vigilancia a nuestras viviendas, a nuestras sedes de nuestros boletines. Estamos conscientes que en los próximos días, ya próximos al 14, al 15, disculpen, en los lugares donde se prevé que puedan existir manifestaciones, nos van a cerrar o nos van a detener, algo van a hacer ellos. Pero es lo que están tratando de impedir a toda costa que la manifestación se dé. Y en segundo lugar, si la manifestación llegara a darse, evitar por todos los medios que nosotros hagamos nuestra labor periodística.
Ya ayer en La Habana ya tenemos dos casos en La Habana y en Santo Espíritu de periodistas que han sido parados en la calle por paramilitares porque están vestidos de civil, alertándose que no salgan a la calle el día 15 porque van a sufrir las consecuencias.
No, eso sí, eso es así. Incluso yo en la esquina de mi casa, mi casa es esquina, hay una parada de ómnibus al lado. Ya yo tengo ahí permanente, yo tengo a gente de la seguridad del Estado ahí, colaborado a ellos, de estas personas que colaboran con ellos permanente ahí, en el asedio, de para dónde voy, de dónde vengo, toda esta serie de cosas. Y en esto coincide el inicio del curso escolar con la marcha del 15 de noviembre.
Exactamente.
No sé qué van a hacer ellos.
Yo tengo
que ir a mis hijos a la escuela, yo tengo que salir. Vamos a ver cómo sucede esto. También existe una cosa, ya nosotros tenemos establecido con todos nuestros colaboradores, con todos nuestros reporteros, los lugares posibles que se puedan dar estos eventos de la marcha para que reporten. Es muy probable que algunos de nosotros no podamos salir, pero bueno, sí estamos en conexión, estamos en comunicación, tenemos todas las estrategias establecidas para tratar de dar cobertura periodística a este evento.
Cómo no. Gracias, Alberto Corso, director del ICLEP dentro de Cuba, desde Los Jarabos, Matanzas, para nuestro espacio. Nos vamos al oriente cubano, específicamente en la ciudad de Holguín. El contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, hemos estado haciendo una investigación aquí en este programa Cuba al Día. Hay un incremento sustancial de la crónica roja en Cuba y no se está reportando por las autoridades. Sin embargo, que son muy efectivos en hostigar a la oposición cubana. ¿Cuál es el tema del vandalismo ante las penurias económicas, asaltos a casas, mercados, robo de motorinas, bicicletas? ¿Cómo anda esto por Holguín, que es la segunda provincia más poblada del país?
Bueno, de hecho, muy marcado estos detalles de que se estén sucediendo con tanta frecuencia, incluso a la luz pública, o sea, en el mismo horario del día, personas que a raíz de las presiones, no está justificado, pero después que se han incrementado tanto, se ha agudizado el problema económico dentro de la población, ya muchos están utilizando como medio ya de trabajo incluso el asalto, el robo, ya sea robo con fuerza, robo con violencia, incluso personas que hasta han asesinado a otras y se está demostrando que hasta en las calles hay tipo de estas personas que, bueno, pues están hasta arrebatándole los celulares a las personas en las manos, mujeres principalmente, ¿no? Y en lo otro, bueno, pues están robando bicicletas, las motorinas, y todo esto, ya le digo, lo están haciendo a la luz pública, y en las noches, bueno, pues están sucediendo con mucha frecuencia los robos justamente en viviendas, a mercados, a tiendas y incluso en lugares del campo. También se está demostrando esto, que están robando dentro de las tiendas. Y todo esto que está sucediendo hasta ahora, en muchas de las ocasiones se ha estado demostrando que detrás de esto hay parte de uniformados, ¿no? En este caso, de incluso policía, que protegen a muchas de estas personas y los alertan incluso cuando están en miras de algún informante que haya dado información sobre muchas de estas personas. Y así se ha demostrado, como fue acá en Holguín con el caso del jefe de sector conocido como Anache, que esta persona tenía toda una red de delincuentes trabajando para él y de prostituta, ¿no? Entonces, está demostrado que gran parte de lo que pasa acá, culpa tiene en gran medida el Estado, el régimen en este caso, ¿no? Justamente porque hay policías que se prestan para este tipo de juego, para este tipo de cosas, y buscando siempre sus beneficios. Y así se demostró también acá en el llamado del anillo, con el mismo jefe de unidad que estaba involucrado en cuestiones de robos, drogas y demás. O sea que no es confiable ni siquiera la misma policía para poder detener un poco este grupo delincuencial, que hasta ahora lo que ha estado es haciéndole daño a las personas, robándole lo poco que tienen en sus casas, y detrás de esto la complicidad policial.
Zamora, ¿esto está asociado al desplome moral y ético que hay en esa nación?
Evidentemente, el régimen lo que ha hecho es eso mismo, robarle la moral al pueblo, robarle la dignidad, y bueno, está demostrado que una de las cosas que hoy se carece es de eso, ¿no? De dignidad, de principios, de moral, que no es los principios a los que ellos ya le llaman principios a ser alabardero del sistema totalitario, pero la realidad es que hoy el cubano desconoce exactamente lo que es el verdadero concepto moral, el verdadero concepto de principios éticos y morales, y a raíz de esto, bueno, pues se queda demostrado de que el ya fracturado hace muchos años el sistema económico cubano no suple las necesidades del pueblo, ni laborales ni de ningún tipo de índole, y principalmente la mayoría, que es la juventud, pues lo que está tendiendo entonces es al modo fácil por medio del robo, el asalto e incluso el asesinato de personas por obtener algún tipo de beneficio.
Como no, las gracias en la provincia de Holguín al traumatólogo Ramón Zamora, y vamos a pasar brevemente a lo más oriental del territorio nacional, específicamente en Guantánamo, Cuba. Tendremos el contacto ahí con el periodista y creador de audiovisuales Anderley Guerra Blanco para conocer detalles de cómo él ve esta situación en el oriente del país, específicamente en el territorio de Guantánamo. Nos dice la producción que ya tenemos el contacto en Guantánamo, Cuba, en la capital guantanamera, con el destacado periodista Anderley Guerra Blanco. Anderley, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hemos hecho una revisión sobre Cuba, específicamente en las provincias más pobladas, La Habana, Holguín, Camagüey, Villa Clara. Hay un incremento sustancial, Anderley, de los crímenes de Crónica Roja, que tú como periodista sabes que el gobierno no es muy asiduo a publicar estas estadísticas en los medios oficiales. ¿Cómo anda el tema delincuencial en el oriente cubano, en Guantánamo, y qué actividad está haciendo la policía?
Bueno, aquí en la ciudad de Guantánamo, los robos en vivienda y el último sacrificio de ganado son los delitos que más están teniendo connotación ahora, principalmente en zonas alrededor de la ciudad de Guantánamo. El robo en vivienda que ha tenido como peligrosidad el tema de que familias, es decir, robos, delincuentes que están metidos en vivienda con familias dentro de la vivienda, que eso pone en peligro. Ya se han dado hechos de personas que han sido heridas con armas blancas por responder a este tipo de situaciones.
¿Tú dirías que ha habido un incremento de esta situación?
Sí, cómo no, ya se acerca. Generalmente, y esto no es específico de este año con las condiciones que hemos tenido, generalmente este tipo de situaciones aumentan cuando está llegando el fin de año, que que las personas se desesperan por la situación que tienen, y este año, por supuesto, como la economía está mucho, pero mucho más devastada, el delito aumenta. Este tema de último sacrificio de ganado, que no debería ya estar estipulado en la ley, porque, bueno, según ellos ya liberaron el tema de que se pueden sacrificar ganado, pero ha ido en aumento. Esta zona sur de la ciudad de Guantánamo, hay un área aquí que le llaman Los Guiros, que todos los días aparece ganado sacrificado.
Como no, las gracias ahí en Guantánamo al periodista independiente Anderley Guerra Blanco. Y vamos a pasar en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, ahora con el padre de tres de los hijos de Lisandra Góngora, ya cumpliendo un largo tiempo en la prisión El Guatao. Tenemos el contacto allí con Ángel Delgado.
Ayer jueves fue a ver a Lisandra.
¿Y cuál es la situación que tiene adentro del Guatao?
Ella, la condición política que tiene ella, la que tiene obligarla a ir a un acto político, ella se negó, la cogieron por el brazo para cuestionarla y ella no quiso, se negó, le metió la cabeza a la pared, le hizo un chichón en la pared, ¿me entiendes? Y debido a eso me hizo la carta esa para que el mundo entero supiera que ella se mantiene firme en su causa, ¿me entiendes? En sus ideales. Y que ahí no la va a sacar nadie, ¿me entiendes? Ella se mantiene firme, eso es para que lo sepa el mundo entero, ¿me entiendes? Y para que de alguna forma la respeten su condición, ¿me entiendes? La respeten, está bueno ya de abuso y de descaro.
Porque la cuestión es que quería que participara en un acto político a favor del gobierno.
Así mismo, exactamente.
O sea, repíteme eso, un acto político en la prisión en favor del gobierno.
Eso fue el mes pasado, el día 28, creo que fue, ella me dijo, que la querían obligar, ella no quiso, se negó, y la cogieron por el brazo, ella se tiró contra la pared, se hizo un chichón aquí en el medio de la frente aquí, ya lo tiene bastante mejor ya, ¿me entiendes? Pero ella se negó, entonces debido a eso, esa carta se escribe para eso, ¿eh? Para que se enteren la gente que ella se mantiene firme y que dejen el abuso, ¿entiendes? Porque están abusando, porque ella es una mujer, está bueno ya, ya la están cogiendo para eso, ni nada, ¿me entiendes? Después vinieron y se reunieron y dijeron que no podían obligarla, pero bueno, en ese momento la obligaban, ¿me entiendes?
Ven acá, Ángel, y la cuestión ella de su proceso judicial.
Dice el fiscal, estuvo ella aquí para terminarme de entregar unas cosas, que eso es para finales de diciembre, están terminando con los casos... que son civiles por el Mininbe. Entonces, como ella es por lo militar, dice que para finales de diciembre, me dijo él, según él.
¿Y la situación ahí, cómo la viste ayer en el penal?
No, la vi bastante animadita, ¿ves? Está bastante, porque le llevé a los niños para que lo viera, ¿me entiendes? Y está más o menos está ahí.
Pero todavía no hay petición fiscal.
No, todavía la petición fiscal no ha llegado.
Bueno, y ella sigue ahí en el Guatao.
En el Guatado hoy.
Gracias, Ángel.
Claro, igualmente para usted. Dale.
Vamos a La Habana. Vamos a hablar con el periodista independiente Vladimir Turrú.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar con ustedes.
¿Qué pasó con la golpiza esta que tienes el ojo ese en candela? Cuéntanos, ¿a qué hora fue esto?
Sí, esto sucedió alrededor de las 7:30 de la noche.
¿En qué lugar?
Esto sucedió aquí mismo en Parra, a 4 o 5 cuadras de mi casa. Regresaba yo del policlínico. Y venían esas tres personas caminando, estamos hablando de tres hombres de la raza negra que me atacaron, ¿no?
¿Vestido de civil?
Sí, vestido de civil. Ajá. Ellos me atacaron, yo venía de frente a ellos, ellos venían caminando hacia mí y sin esperarlo, me tiran aquel garnatón, me dan en el ojo y ahí es cuando me dicen que esto solo era un adelanto de lo que podía sucederme el 15 de noviembre si yo salía a la calle a hacer mi trabajo, trabajo mío que catalogaron como un periodismo cochino, según él. Y bueno, y luego se marcharon. Yo quedé ahí un poco aturdido y nada, seguí para la casa y aquí fue donde hice la denuncia en Facebook.
Vladimir, obviamente tú consideras y denuncias que esto, detrás de esto está la policía política.
Sí, es evidente. Yo no tengo ningún tipo de enemigo. No fue para asaltarme porque no me quitaron nada. Y evidentemente estas declaraciones que hicieron ellos, es decir, esta amenaza que lanzaron, es obra de la policía política. Eso, de eso no cabe la menor duda.
Estamos hablando, Vladimir, que ya son elementos marginales que está usando la policía para amedrentar a activistas y periodistas independientes. ¿Por ahí van los tiros?
Sí, sí, evidentemente ellos están utilizando este tipo de delincuentes, ¿no?, para atacar a los periodistas independientes, a los opositores. Incluso pueden haber sido hasta oficiales, ¿no?, algo que no se puede corroborar porque nunca enseñaron una documentación ni nada por el estilo. Pero puede haber sido hasta oficiales. Que son la mayoría, en su mayoría son delincuentes al servicio que los hacen ellos oficiales de la seguridad del Estado.
Como Vladimir, ¿no fuiste a buscar un certificado médico ni nada?
No, porque ya venía para la casa, era tarde, de hecho andaba hasta pie y vine para la casa porque estaba mi mujer con el niño atareado, que estaba dando un clase barrio del niño por la noche, y nada, ya me quedé aquí.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turro. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Tomás Madreaga y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro a partir de las 2 de la tarde con toda la información libre, sin censura, al servicio del pueblo de Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Bienvenido, esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos.